Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Este programa de radio lo hacemos contigo todos los días de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Aquí apartamos el tema político y nos vamos dando cuenta que, a pesar de todo y de esta situación que estamos viviendo, fíjate, nosotros nos quejamos ahora mismo aquí del coronavirus, pero me está contando Luis Fernando Coello que en Honduras está ahora mismo abatida por el huracán ETA. Así que, Luis Fernando, que esto vaya muy bien y ojalá pase cuanto antes. Luis Fernando Coello, que nos informa y nos cuenta desde Honduras lo que están viviendo en este momento. Mira, la segunda calle positiva del día tiene nombre y apellidos. Es el de Marian Ávila. Estuvo en este programa de radio hace una temporada y media. La modelo española de 23 años y síndrome de Down ha sido premiada en Estados Unidos con el premio Quincy Jones 2020. Una asociación norteamericana que aboga por la inclusión es la que entrega cada año este galardón. Y lamentablemente, debido a la pandemia, pues los premios se entregarán este año de manera virtual. Así que Marian no podrá acudir a Denver para recogerlo físicamente. De todos modos, la modelo ha asegurado sentirse feliz por el reconocimiento. El jurado ha valorado la joven trayectoria profesional de Marian y el uso que hace de las redes sociales para dar a conocer otras personas que, como ella, pues sufren algún tipo de discapacidad. Su principal objetivo es ganar visibilidad huyendo de prejuicios y etiquetas. Marian ganó popularidad tras convertirse en la primera modelo española con síndrome de Down que participaba en la Semana de la Moda de Nueva York. Y claro, tras ese hito, le llovieron las ofertas. Actualmente es la imagen de Levi's y también ha trabajado para El Corte Inglés. Un ejemplo de superación y de inclusión social. Nos alegramos muchísimo de su premio. Sin duda, no podía ser más merecido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, vamos a poner las calles en esta segunda hora. Hace unos días se ha celebrado el primer congreso virtual de la Sociedad Española de Epidemiología. Como nos podemos imaginar, es verdad que son muchos los temas que se han tratado en este congreso. Son más de 700 expertos hablando de las epidemias que ahora mismo pues más pueden perjudicar a la humanidad. Lógicamente el tema estrella está siendo el coronavirus, pero no es el único. Se ha podido oír exposiciones muy interesantes que vamos a intentar que nos resuma Carmen Vives Cases, presidenta del comité científico de este congreso. A ver qué nos cuenta Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos toca hacer?
También nos vamos a reír haciendo un repaso sobre la extraña relación que a veces España ha tenido con la música. La idea ha surgido de la cabecita loca de nuestro compañero, de Álvaro Sáez. Bueno, así que tengo miedo, Pulpo. Tengo miedo.
Ya verás.
También leeremos más mensajes de los ponedores y esperaremos expectantes a que tú le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Genial. Hoy con un estreno musical de uno de los grandes que saca disco el próximo año, la primera semana del año 2021, pero lo vamos a poner aquí, en Poniendo las Calles. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mira, en el Cantábrico Oriental se esperan intervalos nubosos con precipitaciones que por la tarde tenderán a remitir en el litoral y a dispersarse en forma de chubascos en el interior. También se esperan algunos intervalos nubosos en el entorno del Estrecho y de Alborán con alguna precipitación aislada. En el resto de la península no se esperan otros fenómenos atmosféricos. Temperaturas bajan en el litoral cantábrico y en la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos mandan notas de voz, notas de audio al 662-942-605. Me encanta escucharos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Mi nombre es Manolo Guerrero. Aquí estamos otra campaña más sacando el oro líquido. Un abrazo y enhorabuena por el programa. Sois los mejores.
Hola, soy Antonio desde Moaña, Galicia.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, Antonio.
Aquí desde Fustiñana para Málaga. Fíjate. Soy Rafa el Raspo de Torredón Jimeno. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Gracias. Buenos días al equipo entero. Soy Carlos, dirección Madrid, ya en ruta con la rosca para que no falte de nada. Hoy no sé de qué va el tema, pero aprovecho para mandaros un gran saludo, deciros que sois los mejores,
bueno.
Y deseando que lleguen las 4 de la mañana para escucharos. Un abrazo a todos, un saludo. Bea, sigue riéndote porque me la contagias. Voy riéndome todo el camino contigo. Un saludo para todos.
Buenas noches.
Gracias, Carlos.
Pulpo. Buenas noches, familia. Buenas noches, ponedores. Buenas noches a los enamorados de las líneas blancas. Os habla Josep de Guadalajara.
Muchas gracias, Josep. Qué maravilla. Manolo, Antonio, Rafael, Carlos, Josep, gracias por vuestro mensaje que nos habéis dejado en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejas hoy, nota de voz que escucharemos mañana. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y gracias por escucharnos. Fíjate, hace unos días se ha celebrado el primer congreso virtual de la Sociedad Española de Epidemiología. Como nos podemos imaginar, con lo que estamos viviendo, es muy interesante saber de qué se está hablando. Es verdad que han sido más de 700 profesionales los que se han reunido online para tratar diferentes temas como son las desigualdades sociales y también cómo afectan estas a la salud, a la alimentación, al mismo urbanismo, a la pobreza energética, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, bajo el lema epidemiología, sostenibilidad y responsabilidad social, pues se han podido escuchar análisis muy interesantes de lo que está pasando en el mundo. Claro, queremos saber más sobre este tema y nos acompaña Carmen Vives, que es la presidenta del Comité Científico del primer Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. ¿Cómo sienta madrugar?
Bueno, pues la verdad es que estoy habituada por mi trabajo, no tanto, pero es así, o sea que nada, como cualquier otro día.
Es que viene muy bien que digas esto, Carmen, porque me consta que ahora mismo hay muchos laboratorios donde hay un montón de científicos que están buscando soluciones a los problemas epidemiológicos. No se está parando, ¿no?
Bueno, yo no te diría, bueno, en el laboratorio y otros trabajamos fuera del laboratorio, sabes que la epidemiología es la epidemiología de la sociedad, ¿no? Estamos fuera y estamos encontrándonos con todas las variantes. Este es un momento difícil para la profesión, también es una oportunidad para darle visibilidad a lo que nos dedicamos. Yo siempre digo que en mis clases de introducción a la epidemiología antes tenías que explicar, ¿no? E incluso empezar desde el concepto, que es lo que integra. Hoy en día, por desgracia y por el contexto en que nos encontramos, pues somos más conocidos de lo que quisiéramos. Pero está bien, es decir, se está visibilizando que, bueno, los epidemiólogos investigamos para la acción. Es básicamente como se podría resumir nuestro trabajo.
Porque en cualquier momento puede saltar una pandemia, en cualquier momento puede entrar una enfermedad y eso hay que ponerse a estudiar y a estudiar de dónde vienen las cosas, ¿no?
Bueno, la realidad es que no solamente hablamos de nuestro interés, no únicamente están en las enfermedades transmisibles como es el COVID, ¿no? Que es lo que nosotros identificamos con pandemias. Desde inicios del siglo XX realmente las enfermedades de tipo crónico son las más prevalentes y además en este tipo de enfermedades e incluso también en la transmisión del COVID, nuestro interés también se encuentra en los factores que pueden influir en ellas. De todos estos aspectos es lo que abordamos habitualmente en los congresos de la Sociedad Española de Epidemiología y sin duda este año, con la novedad de que lo hemos tenido que hacer virtual y con el lema que hemos elegido, ¿no? También los hemos abordado. Son temas relacionados de cómo las circunstancias sociales pueden influir también en la situación de las personas, en la transmisión de las enfermedades, siendo son de ese tipo, y obviamente en la efectividad de las políticas y de las respuestas que se plantean para su control, ¿no? Y para su prevención, porque al fin y al cabo la epidemiología lo que más le interesa es contribuir a la prevención.
Qué bueno. Carmen, para ti como especialista en la materia, en todo este congreso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Mira, este congreso ha habido una buena oportunidad para no solamente compartir, como es habitual en cualquier congreso, las investigaciones, los estudios, los trabajos que estamos llevando a cabo a lo largo del año. Sí. Este es nuestro punto de encuentro anual, para que te hagas una idea, ¿no? Todos los años tenemos congreso de la CEE. Sino, en esta ocasión hemos dado lugar a mesas temáticas, mesas de debate, donde también hemos reflexionado sobre nuestra forma de trabajar y nuestros equipos de trabajo. Un lema como el de la responsabilidad social, es decir, que uno de los ejes es la responsabilidad social, lo que implica es no solamente cómo podemos contribuir con nuestras investigaciones a valores como la igualdad, como la equidad, sino también qué ejemplo también estamos haciendo en nuestros propios equipos de trabajo, ejemplos de diversidad, de cómo puede contribuir a generar un trabajo de mayor calidad, de transparencia y de responsabilidad a la hora de transferir estos conocimientos para que sean útiles para la salud de la población, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos, que el lema del congreso lo ideamos allá por septiembre de 2019, llegó la pandemia, pero aún así nos dimos cuenta que era más pertinente que nunca.
Cuando os visteis en la pantalla todos, ¿qué sentíais?
Bueno, la verdad es que yo tenía una gran preocupación. Estoy preocupada porque creo que, en fin, en nuestro país todavía queda mucho para hacer, ¿no? Para que se puedan hacer congresos de esta envergadura. Claro. Date cuenta que tenemos más de 700 inscritos. Claro. Entonces, estaba preocupada por los medios técnicos que, afortunadamente, pues han ido bastante bien. O sea, la evaluación de la primera semana, sabes que ahora empezamos con la segunda semana, pero la evaluación ha sido buena. También me preocupaba el hecho de que se perdiera un poquito la interacción. Y esto es lo que ocurre cuando cambias de formato, ¿no? En cualquiera, pues bueno, en tus programas, en tus talleres, en tus clases.
Hasta que te habitúas,
es decir, esto siempre, esta parte de contacto, de interacción, porque no sé si es característico, pero yo no conozco a nadie, ¿no? De ningún colega de la profesión de epidemiología que no viva los congresos como los vivimos. Es decir, somos muy participativos, las mesas siempre están llenas, siempre hay mucho debate, siempre hay mucha interacción. Claro, esta parte, en la parte virtual, pues se pierde un poco, pero hemos tratado de recuperarla utilizando pues plataformas que para eso las hay, ¿no? Que te permiten no solamente exponer, no solamente la exposición, sino también que se puedan hacer preguntas, el público pueda preguntar, pueda comentar y tratamos de hacerlo, ¿no? Aunque obviamente pues siempre con sus limitaciones.
Carmen, antes has mencionado un par de veces la palabra sostenibilidad y también la palabra responsabilidad. Te pregunto, ¿tan asociadas van estas dos palabras a lo que estamos viviendo en este momento?
Totalmente, totalmente. Es decir, la sostenibilidad es, bueno, es uno de esos ejes del Congreso, pero de hecho la unimos, ¿no?, al eje de la responsabilidad social porque están unidas. Es decir, responsabilidad habla de cómo pones en disposición la investigación para valores que garanticen precisamente la sostenibilidad humana, ¿no? Como es la igualdad, como es la diversidad, como también estamos hablando de sostenibilidad en términos de medio ambiente, ¿no? La pandemia actual tiene un origen, está relacionado también con el impacto medioambiental y con la diversidad, es decir, con los cambios que han habido en las especies, también forzado por la explotación que estamos haciendo de nuestro medio, ¿no? Y ese mal uso que hacemos del medio. Entonces, esto es lo que está dando lugar no solamente a esta pandemia actual, sino al hecho de que ya llevamos varias. Realmente, sí. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes hasta no tener la que tenemos ahora de esa envergadura. Eso para la parte de sostenibilidad. Y para la parte de responsabilidad social, total, quiere decir, porque también en responsabilidad lo que implica es también cómo, digamos, ponemos o asumimos, ¿no?, la responsabilidad de tratar de transferir, de contribuir a que nuestros conocimientos puedan, ¿no?, trasladarse a lo que son políticas o a lo que son intervenciones que vayan en beneficio de la población. Esto, de hecho, va a haber una ponencia, es la ponencia de clausura, es parte de la labor, ¿no?, en este caso de la epidemiología, de la salud pública, de la ciencia, ¿no?, para poderse en este importante rol, ¿no?, que es el de poder orientar, de poder influir, siempre pues con la humildad y con las limitaciones que obviamente pues tenemos, porque ya sabemos que la toma de decisiones políticas no dependen únicamente de las evidencias, ¿no?
Nos hemos percatado.
Pero es así.
Nos hemos percatado. Sin embargo, Carmen, tengo que decirte que me han llamado mucho la atención ciertas declaraciones, por ejemplo, las del catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, don Jordi Suñer, que comentó que la pandemia es la hija de la ruptura del sistema del planeta Tierra. Esto a mí, que no controlo mucho esto, pero sí que me lo empollo un poco antes de charlar con una eminencia como eres tú, me suena que es algo muy gordo. Yo no sé si esto nos lleva a pensar cómo podemos cambiar, cómo podemos evitar esta ruptura, si don Jordi tiene o no tiene razón.
Bueno, la eminencia aquí es Jordi Suñer, todo hay que decirlo, y efectivamente él fue nuestro ponente para la inauguración del Congreso, para la conferencia inaugural, y precisamente lo invitamos por la relación de lo que estás comentando con la sostenibilidad.
Claro.
Y esta es la lectura, ¿no? Y es una lectura que, por desgracia, no está tan presente en la explicación del COVID, pero es también una parte o una parte de que explica, ¿no?, la situación en la que nos encontramos. Como te decía, el COVID es la pandemia que actualmente pues nos encontramos, bueno, que estamos sufriendo mundialmente. Pero el COVID no ha sido la única. En los últimos años hemos tenido muchísimas más. Recuerda lo del ébola, recuerda también lo de la gripe aviar. Es decir, hemos tenido muchas pandemias y cada vez con mayor frecuencia. Esto es una respuesta. Es una respuesta, según lo que me comentaba Jordi Suñer en su conferencia, es una respuesta del planeta del mal uso que estamos haciendo del mismo. Es decir, tanto por el impacto medioambiental que tienen, pues bueno, esta sociedad tal y como la tenemos concebida, de consumismo máximo, de producción al máximo, de sacar la rentabilidad a todos los productos perdiendo la calidad, como también lo que este mal uso está provocando en las propias especies, ¿no?, que están cambiando, que están mutando y que de alguna manera, pues virus que a lo mejor estaban más presentes en los animales, al final pues se trasladan y tienen la capacidad incluso de multiplicarse y infectar a humanos, ¿no? Entonces, esto es lo que se plantea. Lo que a mí me sorprende es que esta lectura, que la veo tan clara, no forme parte, ¿no?, de nuestras explicaciones sobre cuando hablamos del COVID. Estamos siempre muy centrados en pensar en el COVID, en la respuesta cuando ya ha ocurrido, cuando ya llevamos una incidencia grave, tenemos una presión sanitaria. En términos preventivos deberíamos ir un poco más allá e intentar indagar en causas de este tipo, entre otras, ¿no?, que también se están manejando.
Eso te iba a decir, Carmen, porque otra de las cosas que habló don Jordi Suñer, ni más ni menos que fue, bueno, pues cómo influye en el planeta y también en nuestra salud la forma actual de consumir pues ciertos productos alimenticios, ¿no? Claro, ¿qué deberíamos cambiar según los expertos? Ya no solamente es consumir, sino también producir los alimentos que eso nos llevan a que el campo vaya cambiando y con eso cambia todo.
Yo creo que en esta situación, lo primero es que la población sea consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque muchas veces consumimos sin ser conscientes de las consecuencias y de las condiciones en las que se ha producido esos alimentos. Entonces, lo primero es tener esa información y conciencia sobre el impacto de esa situación. Lo segundo, porque no solamente es un tema de concienciación de la población o de información, es decir, ya se hubieran resuelto muchísimos problemas, hasta el COVID se hubiera resuelto probablemente.
Claro.
Lo segundo, también es importante el poder denunciar este tipo de situaciones y de alguna manera empoderar a determinados grupos para que puedan hacer presión y para que se rompa con estas prácticas. Estas prácticas al final lo que buscan es la rentabilidad, es lo que están buscando, es el negocio, es la rentabilidad que beneficia, pues bueno, ya sabemos, a unos cuantos, ¿no? Entonces, esto hay que reflexionarlo porque al final eso son prácticas que están dañando nuestro futuro, es decir, y nuestro presente, porque ya estamos, ¿no?, con una pandemia que con desastrosas consecuencias a nivel de vidas, obviamente sanitarias también, económicas, sociales, de bienestar de la población, de bienestar en muchos sentidos.
La moraleja de este congreso, ¿qué habéis sacado de conclusiones? ¿Cómo lo habéis celebrado? ¿Cómo han sido las felicitaciones?
Puedo decir que para ser el primer congreso online de la Sociedad Española de Epidemiología, bueno, nuestra evaluación, tanto del comité científico como del organizador, es una valoración, moderadamente positiva, en el sentido de que vamos a ver que vaya igual de bien. Eso en cuanto a esta novedad de haberlo tenido que hacer como virtual. Desde luego, muchísimas ganas de volver a poderlo hacer presencial, no solamente por el congreso en sí mismo, sino también porque estaremos en un contexto mejor. Y en este sentido, pues hay que tener en cuenta el perfil de las personas que han participado. Las personas que han participado se dedican a la epidemiología, esta rama de la ciencia que es tan importante ahora mismo en estos momentos, ¿no?, para proveer de esa evidencia que nos sirve para orientar en qué medida pues se está gestionando bien, mejor o peor la pandemia, ¿no?, y orientar medidas para poder corregir las situaciones que sobre las que se está errando. Entonces, esto en principio pues también es de agradecer, ¿no?, que las personas pues hayan podido encontrar su tiempo y por lo menos para hacer su contribución y contarnos, ¿no?, no solo hablarnos de COVID, sino también de otros trabajos, de otros temas, que porque los temas no paran, ya sabemos, ¿no? Es decir,
no
es que no, es decir, trabajamos no podéis también en otros temas que son relevantes. Claro. Entonces, ha sido una buena oportunidad, Carmen, de intercambio, ¿no?, a pesar,
Carmen,
de las condiciones.
Y disfrutáis, y disfrutas, por como lo estás contando, estás disfrutando, te encanta lo que haces.
Sí, no, eso desde luego, claro que sí. Y la verdad es que me gustaría también que de toda esta experiencia, tanto en el Congreso, ¿no?, era un sentir común en las mesas que lo hablábamos, era que se pusiera en valor, ¿no?, la profesión, y que también mostrar, ¿no?, que cuando trabajas en condiciones, con el apoyo adecuado, porque en estos días no es así, y esto también hay que denunciarlo, es decir, cuando tienes el apoyo en términos de recursos humanos, en términos de económicos, en términos de tiempo, se puede producir información de mucha calidad y muy útil en beneficio de la población, porque este es nuestro principio básico, tanto en salud pública como en epidemiología. Entonces, el Congreso es un momento para mostrarlo, pero también para recordarnos que a veces no se puede trabajar en esas condiciones, y eso es lo que se reivindica, ¿no?, con el desarrollo, cuando se está reivindicando el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, cuando se está reivindicando pues un mayor número de rastreadores, cuando se está reivindicando un mayor refuerzo de los servicios de vigilancia en estos momentos. Se está reclamando porque somos muy conscientes de la importancia del trabajo que hacemos y de esa información que podemos proporcionar tanto a nivel de las comunidades autónomas como del país, es decir, a nivel nacional, ¿no? Pero esto hay que hacerlo en las condiciones que se requieren y que necesitamos.
Qué bien. Carmen, no te quito más tiempo. Seguimos poniendo las calles. Claro, tú eres ni más ni menos que la presidenta del Comité Científico del primer Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología, pero a partir de ahora también puedes decir que eres una ponedora de calles. Te mando un abrazo enorme, Carmen, y las gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate mucho, gracias. Seguimos aquí, seguimos en COPE.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás, que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui.
acompañando a la gente desde Poniendo las Calles. Por ejemplo, Margarita dice: Pulpo, como cada madrugada me pillas ahora mismo, bueno, me pillas, me has escrito tú, me pillas dando el pecho a Verónica, mi bebé. Te escuchamos en el salón con nuestra mantita y siempre es agradable conocer lo que va haciendo la gente y sus opiniones. Un abrazo y enhorabuena por el programa. La verdad que qué situaciones tan bonitas de nuestros ponedores, se vea.
Mientras que nos escuchan, la de cosas que hacen hasta dar de comer a sus bebés.
Jolín.
Está tremendo. Bueno, Juan Elices nos ha contado hoy que él lo del tema de la vacuna que no lo termina de ver. Que el gobierno primero, que ya que los hemos elegido...
Que primero sirvan, les pinchen al gobierno.
Que sirvan de conejillos de indias.
Vale.
Y dice, ya que hacen todo por nuestro bien, pues esto también. Dice, y luego ya veremos. Si no se vuelven verdes, lo mismo el resto nos la ponemos. O Javier Medrano, que dice, pues yo vivo en Alemania, llevo sin ir a España un año, lo cumplo la semana que viene. Mi hija tiene 7 meses y solamente conoce a sus abuelos por videollamada. Así que si me toca ponerme la vacuna para que mis padres puedan ver a sus nietos, me tocará ponérmela. No confío mucho en los políticos, pero sin embargo sí en la ciencia, en los médicos y en los investigadores, así que Javier se la pondría.
Bueno, está muy bien, es que hay gente que no se la pondría, vamos, ni de coña, y otros están diciendo que sí, que sin ningún problema, porque si ya lo dice la autoridad científica, como que se lo creen. Ahora, si se lo tiene que decir Pedro Sánchez, como que no confían. La mayoría está opinando así, y hay cientos de mensajes, ¿eh?
Sí, sí. Eduardo Márquez, mira, se ha informado con un experto. Dice, ayer hablé con una doctora de La Paz, que está en la investigación de una vacuna, y dice que va la cosa bastante bien. Así que con las pruebas que están realizando, pues yo ahí sí que me animaría. Y Manuel Valentín también dice, hombre, yo sí me la pondría. Si sale es porque es segura, supongo. Claro. Al menos no va a ser peor que coger la enfermedad. Eso es lo que cree Manuel.
Fíjate, esta opinión que nos lo dice una ponedora a través de una persona que trabaja en La Paz, en el Hospital La Paz de Madrid. Es verdad que tengo la portada del País delante de mí. Y ahora mismo Madrid ha bajado un 14% en la incidencia de casos notificados. Madrid no hace nada más que bajar, mientras el resto va subiendo.
Claro.
Me gusta porque aquí nos hemos puesto las pilas, se están haciendo muy bien las cosas y la historia va bajando. Y eso es importante y ahí están los datos. Y fíjate, tenemos una ponedora que nos lo certifica desde la Paz. Un abrazo a toda la gente que trabaja en la sanidad. Un abrazo bien, bien fuerte. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Lo bueno es que tenemos a Gonzalo Zaballa, que siempre nos echa un cable para descifrar, descubrir algunos de los temas que se van a tratar en el programa de Carlos Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Presente, aquí estamos.
Bueno, y me imagino que hoy estaréis cargados de ilusión.
Pues sí, la verdad es que sí, es una buena noticia la que estabas justo precisamente comentando hace un momento con los oyentes, pero sí que es verdad, hay que tener mucho cuidadito, no echar las campanas al vuelo todavía, pero hombre, estamos ansiosos de buenas noticias y esta es una de ellas, desde luego.
Claro, claro. ¿Y cómo lo vais a tratar? ¿Qué vais a hablar? ¿Qué no vais a contar?
Bueno, pues te puedo contar que al ser martes empezamos con una muy buena entrevista. Hablamos con Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Será una entrevista a las 9 de la mañana. Es un buen momento para conocer cuál es la situación real de la comunidad, ya que, por ejemplo, este lunes Cataluña ha puesto en duda los datos de Madrid. Precisamente tú estabas hablando hace un momento de estos datos de la Comunidad de Madrid. Si hay alguien que nos sitúe a Antonio Zapatero, pues es la persona que se encargó de dirigir el hospital de IFEMA cuando estábamos en los peores momentos de la pandemia. Así que bueno, servirá también para que nos podamos hacer una idea de efectivamente lo que comentabas, cómo está Madrid, cómo están los hospitales de Madrid. Con él también vamos a hablar, claro, de lo que ha sido la noticia del día. La farmacéutica Pfizer anuncia que su vacuna tiene un 90% de efectividad. Es un porcentaje altísimo. Normalmente las vacunas que suelen funcionar, que están ya en el mercado, suelen tener un porcentaje del 60% de efectividad.
Fíjate.
O sea que es un muy alto porcentaje. Una gran noticia, una alegría que, como decimos, hay que tratar con cautela, porque son los resultados de un estudio que aglutina unas 100 personas. Y los resultados, además, no se han comunicado por los cauces científicos habituales. Se han comunicado a los mercados y demás, pero no se han... De hecho, todavía no se han ni publicado los resultados. Aún así, gran noticia. Ojalá conozcamos más al respecto pronto. La farmacéutica ya ha dicho que lo que va a hacer va a ser ampliar un poco más el ensayo. Y si se confirma el 90% de efectividad, sí que publicará los resultados al público. También hablaremos del viaje del rey y Pablo Iglesias a Bolivia y de cómo el presidente ha impulsado allí un manifiesto en defensa de la democracia y en contra de la extrema derecha. Es curioso porque es un documento que muchos podrían decir que lo firma la extrema izquierda. Probablemente este sea un tema que dé para muchas opiniones en el día de hoy. Y por último, Pulpo, y lejos de la pandemia, hablaremos de la situación que se vive en Canarias con la inmigración ilegal. Más de 2.000 inmigrantes en las últimas 48 horas. Es una barbaridad. Es una situación peor que la del 2016 y un gobierno de Canarias que, pues con el agua al cuello y nunca mejor dicho, sigue poniendo al gobierno central, sigue pidiendo al gobierno central ayuda para solventar este problema. Fíjate, Pulpo, este dato que te voy a dar. En el muelle de Arguineguín hay 2.118 personas en un espacio de 500 metros.
Es increíble, es increíble.
En tiempos donde abogamos por la distancia social.
Y tú lo has dicho perfectamente. Son personas.
Efectivamente, claro que son personas. Claro que son personas que huyen del hambre, que huyen de la guerra, que huyen de situaciones muy desfavorecidas.
¿Qué situaciones y qué suerte tenemos, Gonzalo?
Desde luego que sí, hay que valorar mucho lo que tenemos aquí.
La verdad que sí. Que tengas un gran día, Gonzalo, un abrazo.
Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme.
Seguimos poniendo calles en este martes 10 de noviembre de 2020. Santos, León, Magno, Papa y Andrés Avelino y Millán, presbíteros. Estamos con nuestra temática musical de la semana. A veces es un artista, a veces es un grupo. Esta semana son canciones que estáis dedicando a vuestros familiares o amigos que han fallecido. Canciones que, bueno, pues os unen a esas personas que ya, desgraciadamente, no se encuentran entre nosotros. La que hemos seleccionado hoy, pues nos invita a acercarnos al año 1968. ¿Qué sucedía en el mundo, entre otras muchas cosas, en ese año en concreto? Pues, por ejemplo, que se estrenaba un clásico del cine, ni más ni menos que El planeta de los simios.
¿Acaso los hombres, esa maravilla del universo, esa gloriosa paradoja que me ha mandado a las estrellas, siguen combatiendo contra sus hermanos, dejando morir de hambre a los hijos de sus vecinos? Aquí hay vida. El hombre no tiene entendimiento. Se le puede enseñar a hacer algunas cosas, pero nada más.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Los simios han evolucionado de unas criaturas de un orden inferior, posiblemente el hombre.
No comprendo lo que trata de demostrar la doctora Cira, señor.
Que el hombre puede ser domesticado.
El planeta de los simios, una gran película que se estrenaba en el año 68. ¿Y por qué ese año en concreto? Bueno, pues ese año en concreto porque la canción que vamos a escuchar y que nos pide Alberto pues se publicaba en ese mismo año. Y hemos elegido esa canción porque Alberto me manda una carta y me dice: buenos días, Pulpo, la canción a ese familiar fallecido que nos pedías ayer, yo se la quiero dedicar a Rafael Matesanz Uribe, mi padre, un fan absoluto de Elvis Presley, un seguidor tuyo desde tu época en la jungla, y que el COVID se lo ha llevado en abril con 59 años. Quiero darte las gracias por acordarte siempre de los que estamos pasando por malos momentos y nos das la oportunidad de rendirles un recuerdo desde tu programa. Escuchar algo movidito de Elvis Presley en Poniendo las Calles, su programa favorito, te aseguro que me va a acercar mucho a él. Alberto Matesanz, desde Valladolid, nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Claro, Alberto, un abrazo bien fuerte y que vaya muy bien. La canción que hemos elegido es esta que ya empieza a sonar en Poniendo las Calles, A Little Less Conversation, un poco menos de conversación. Es una canción que se escribía en el 68, que fue grabada el 7 de marzo de ese mismo año y que además recuperó mucha fuerza allá por el 2002 en una campaña publicitaria de Nike para la Copa Mundial de Fútbol. Esta canción fue la primera que grabó Elvis Presley en un estudio con toda la banda tocando en directo a la 3-2-1. Así de bien suena.
Come on, 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 come on
Pues si te apetece dedicarle una canción a alguien que ya no esté entre nosotros, pues tan sencillo como mandarme un email a poniendolascalles@cope.es o un mensaje de en facebook.com/poniendolascalles, o lo más rápido y lo que queda más bonito, un mensaje de voz a través del 662-942-605, nuestro WhatsApp, esa canción, esa historia, a qué persona se la dedicas. Y mañana y pasado y el viernes escucharemos canciones dedicadas a personas que ya no están entre nosotros. Son las 5.39, 4.39 en Canarias, hay que seguir poniendo las calles. Ese, bueno, es el motivo. Nosotros tenemos que unirte a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, bla, 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 bla. Miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día.
Esta musiquita es la que nos une a esos espacios que se crea nuestro becario, nuestro Álvaro Sanz, y lo que hace es ponernos un poco nerviosos, porque siempre se prepara cosas para pillarnos, lo tengo clarísimo. Y claro, a raíz de lo que contábamos ayer en Poniendo las Calles, ese himno español a la boliviana, pues Álvaro Sáez se ha preparado una cosita para ponernos a prueba. Atención, ponedores, porque Álvaro Sáez está aquí ya poniendo las calles. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Pulpo. Pues vaya banda, la que tocó, nunca mejor dicho, la banda esa. La versión boliviana del himno de España hace buena a cualquier otra canción, la verdad que no tiene desperdicio. Es como una tuna de universidad a las 6 de la mañana cuando están ya borrachos como cubas. De verdad, es un sonido que me atormenta y no deja de sonar en mi cabeza. Vosotros también lo escucháis, ¿no?
Está muy no flácido, solo yo. Está muy, muy soso, está como muy
languideciente. Es que le pega a uno con una tuba al fondo. ¡Espera, que llevo!
Sí, el himno de España podría ser cualquier otra cosa.
Hoy Espósito decía que esto resume la diplomacia española.
Sí, es tremendo. Total. Es tremendo. Yo no sé cómo el rey, no se le salieron las órbitas de los ojos. No solamente
con la mascarilla.
El rey hubo un momento que miraba a derecha e izquierda diciendo, a ver si es otro himno.
Sí, no, a ver si es que me están pitando los oídos del vuelo.
Fue como cambiar el himno de Bolivia.
¡Qué barbaridad!
Yo creo que cuando te dicen que le enseñan para ser rey, son este tipo de cosas, ¿eh?
Sí, 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 mantener la compostura.
Vamos.
Sí. Bueno, pase lo que pase, yo me mantengo ahí firme.
Total, total. Cuando echas la vista atrás, Pulpo, te das cuenta de que España ha tenido cierta maldición con la música. Hemos sido capaces de lo mejor y de lo peor. Porque el mismo año que C. Tangana sacaba Mala Mujer o Pablo Alborán estrenaba No Vaya a Ser, Manel Navarro se lucía en Eurovisión. Tenéis que ser capaces de decirme cómo termina este trozo de canción, a ver si sois capaces.
La que tú me escuchabas cada día en la casa.
No.
Que te lo estás inventando.
Claro, ¿tú sabes? No conozco ni la canción que quieres que te diga.
Me representó en Eurovisión.
Me he puesto autor.
Espera una cosa, Manel Navarro no fue el del gallo.
A ver.
¡Ah, amigo mío!
Así termina esa canción.
Con un gallo.
Ahí echamos de menos el himno español a la boliviana, ¿eh?
Un momento patrocinado por Coren.
Madre mía.
Ahora aparece el pato. Además, venga, aquí.
No sé si lo visteis porque yo soy muy friki,
yo no
fan
soy
de
muy
Eurovisión.
Eurovisiva,
a mí
no.
Sí me gusta quedar con los amigos y tenemos una excusa para juntarnos.
Madre mía, si es que lo tienes todo, Álvaro.
Lo tienes todo, tienes el bigote, tienes el comportamiento.
De hecho,
zapatos sin cafetín.
Cuando voy con el bigote a ver Eurovisión me llaman José María Íñigo.
Sí, claro. Me lo creo.
Me pongo una calva postiza. Bueno, mira, sin duda España y Eurovisión siempre ha sido un tándem en el que han salido grandes canciones, como el Chiquilicuatre, que ya lo pusimos hace poco aquí. Pero es que en 2010 tuvimos un auténtico temazo, candidato, aclamado por el público para que nos representase. No tuvo suerte. A ver si sois capaces de decirme quién canta esta canción.
Libertad, libertad, una más, da de todo.
sí, 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 Carmele Merchante.
Exactamente, vamos a escuchar mejor. Gibraltar español.
Sí.
Y ahora va, ahora rompe.
Sí.
Vamos ahí.
Sí.
Qué temazo,
¿eh? Es un temazo.
Qué temazo, en Sálvame ahí. Temazo.
Yo cuando vi esto, además de esas cosas que te hacen un zapping en televisión, digo, ya es que es lo que le faltaba a esta mujer. Es la canción que le faltaba, de verdad.
Estuvo aclamada por el público, también estuvo la de... que cantaba Amador, el de La que se avecina. ¿Cómo se llamaba esta canción? De...
Sí. ¿Cuál? ¿La de Espartaco?
No, era algo así.
No, la de... Te voy a poner fino filipino.
Sí, filipino. Dime sí. Que te gusta, dilo, nena.
Ah, vale, esa.
Exacto.
Ese es otro hit.
Y
sí,
la
y de
gente...
hecho ya la canta, tiene algunos momentos con Ernesto Sevilla.
Mandanga Style.
Mandanga Style. Jolín, menos mal.
Buenos días, ¿alguna duda más?
Mandanga está ahí.
¿Cómo se nota que lo tuyo es la música, eh?
Qué barbaridad.
Oye, pues esa no se la has puesto nunca a la Herrera.
No, no, ni se la voy a poner. Pero escucha,
espera.
Patricia,
qué crack.
Escúchame, esta canción yo la he pinchado por ahí en las fiestas de los pueblos. Hombre, claro, y la gente se vuelve absolutamente loca, ¿eh?
Hombre, claro, pero ¿cómo te vas a volver loco?
¡Espartaco!
Es que la canción es una locura, está claro.
Ay, madre mía. Oye, si recibes a Herrera con esto, ahora...
Pues hombre, a lo mejor tu proceso de becario en estos días finaliza hoy.
Es que claro, como yo tengo fecha de caducidad.
Claro. O no, existe otra opción.
Claro, lo que no sabes es que si te podemos quitar la respiración asistida en este momento.
Bueno, con este Mandanga Style vamos a ir terminando ya porque... Esto se me está haciendo más largo que la ESO, de verdad. Continuamos con
la
Eurovisión,
boca, ¿no?
Exactamente. Hay material para hacer un especial con los temas de Eurovisión. Otro candidato que estuvo en la fase final para ser canción que nos representase en este gran certamen musical fue esta canción que suena. A ver si sabéis quién la canta.
A ver.
Esto es en el Festival de Televisión Española, ¿eh?
Uf.
Esto salió en la tele.
Este juego estoy súper out, ¿eh? Del juego total.
Esta es una persona que se llama John Cobra.
¿John Cobra? ¿Quién es John Cobra?
Mira, porque has dicho que esto es de Televisión Española. Si no, te podría decir que perfectamente que era una programación codificada de Canal Plus en el 93. De verdad.
¿Quién es John Cobra?
John Cobra fue pues una persona que envió un vídeo de estos candidatos a participar en el certamen de Eurovisión. Sí. Y Forocoches en bloque le troleó y le
la
votó.
La fuente del becario.
Y entonces fue
si es
al,
que es un erudito.
Al especial. El caso es que esta canción causó división en todo el público, sobre todo en el que estaba en el plató. Yo os pregunto si sabéis cómo acabó esta actuación de John Cobra.
Pues tú sabes perfectamente que no lo sabemos.
Pues escuchad.
Este suicidio que estás haciéndote ahora mismo aquí.
Ay, no me lo puedo creer.
Cariño, John, por favor, Juan.
No me lo
tranquilo.
Puedo creer.
Sí.
¿Que lo dijo eso?
Que dijo
¿en
eso en Televisión Española? Dijo lo que acabéis de escuchar.
Pero
que yo
qué
no
locura,
voy a repetir.
Pulpo, esto ni en tus tiempos. ¿Eh?
No, escucha, reunión, vea, soy capaz de salir de casa y reunirme ahora mismo en la puerta de la radio. Esto,
en la puerta de COPE.
Ahora mismo, ¿eh? O sea, esto no se puede volver a producir, ¿eh?
Madre mía, por favor.
Bueno, pues me la había pedido ya, vea, para sus sonidos de las noticias curiosas.
La culpa no la tienes tú, la culpa la tiene tu primo.
¿Quién es mi primo? John Cobra.
John Cobra, que lo dijo.
Yo simplemente os estaba exponiendo canciones españolas que intentaron participar en Eurovisión.
Ay, madre.
Se hace el despistado el becario, ¿no?
Sí. Yo es que soy un becario, yo lo siento.
Pero yo ya te digo que debería mínimo un día aguantarle Herrera.
Sí, un día al final te lo voy a pasar,
un día le escribo el monólogo.
¿Qué? Bueno, esto es impresionante, vea. Bueno. ¿Le tienes a mano? Porque no llega, no le puedes tirar del bigote.
Estamos a 2 metros, claro, pero si quieres le doy luego
tú tienes
una colleja
WhatsApp,
con la
Pulpo.
Botella de agua.
Envíale una foto mía y seguro que con el bigotillo ya pues me cogen gracia.
Bueno, madre
ay,
mía.
De verdad. Bueno,
Dios mío.
Pero escucha, que te felicito, ¿eh?
Ay, pues muchas gracias, es lo que me faltaba.
Que esto es lo que tiene que ser, claro que sí. Álvaro, un abrazote.
Un abrazo, Pulpo.
Estamos recordándote que te puedes descargar, que puedes escuchar los podcasts de Poniendo las Calles estos días, esta semana, sale una voz de José María García pronunciando esas frases míticas que hemos escuchado una y otra vez en sus programas de radio. Si tú el viernes nos llamas y nos dejas una nota de voz en el 662-942-605 diciéndonos la palabra de José María García en el podcast de Poniendo las Calles que ha pronunciado cada día, pues a lo mejor te puedes llevar un premio que te va a gustar mucho. Así que te animo a que consultes, a que te descargues, a que escuches los podcasts de Poniendo las Calles en cope.es. ¡Ahorra! ¡Ahora! ¡Harry Nilsson! I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Son ya las 5:50 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. A las 6 comienza Carlos Herrera. Pero claro, yo ahora tendría que poner una sintonía, que es la que me une a él, para darle la del pulpo, pero con esta canción que yo sé que le gusta mucho, pues que no, como que no tiene sentido. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Siempre es buen momento para escuchar a Harry Nilsson, ¿eh?
Siempre, siempre. Esta o cualquier otra canción,
¿eh? Qué buenas. Lo que ha hecho este hombre, de verdad. Herrera, fue en el año 2017 cuando Barry Gibb y también Paul McCartney hicieron una versión de una canción mítica de los Beatles. A ver qué te parece, a ver cómo te suena esto. Es una versión, una reversión, porque esta canción originalmente luego tuvo un montón de ellas. Se encontraba en el Sargento Peppers de los Beatles allá por el 67 y no les quedó nada mal. La verdad que las cosas que toca Barry Gibb son mágicas, son estupendas. Pero yo no sé si sabes que recientemente se ha publicado el avance de lo que va a ser lo nuevo a partir del enero de 2021 de Barry Gibb. Esto está muy bien.
¿Este es el In and Out ese que hizo o algo así?
Esto se llama Words of a Fool. Es el disco de Gibb que se va a llamar Brother Songbook.
Ah, se va a llamar, no es el último que hizo.
No, este vale, todavía vale. No ha salido. Hay un proyecto, fíjate, el elenco de artistas con los que ha contado, que por cierto ha grabado el disco en los estudios donde Elvis Presley se metía a grabar sus grandes álbums. Y mira, graba con Alison Krauss el Too Much Heaven. Con Dolly Parton graba el Words. Con Little Big Town el How Deep Is Your Love. Es decir, está recolectando una vez más las grandes canciones de los Bee Gees, pero ahora se las lleva a cantar con sus amigos. Y luego él está muy contento porque cuenta con un artista que bueno, ya sabes que en los últimos años habían salido las noticias de que estaba bastante malita, Olivia Newton-John, y al final, pues oye, que ha conseguido enrolarla en este nuevo disco y canta con ella una de las canciones de los Bee Gees de toda la vida.
Ah, qué bonito eso, ¿eh?
Sobre todo porque Olivia también es merecedora de unas cuantas horas de radio. Tiene unas canciones maravillosas, aunque mucha gente
se cree que era una mujer bellísima, ¿eh?
Sí.
Bueno, y ojo, que cuando hizo Gris, Olivia ya tenía una edad, era bastante mayor que Travolta, por ejemplo.
Jolín, sin embargo, parecía todo lo contrario.
Sí, sí, parecía una niña, pero es sí, que sí. Lo ha parecido siempre. Mucho más joven de lo que es.
Pues yo tengo 3 o 4 recopilatorios de los CDs dobles de los que se hacían antes, de grandes canciones de Olivia Newton-John, y es que alucinas de lo que ha grabado, lo que consiguió esta mujer, y sobre todo la voz que tiene, por favor. Esta canción de Barry Gibb, pues bueno, en esta ocasión la canta con uno de los artistas que más está funcionando ahora mismo en los Estados Unidos, con Jason Isbell, un cantante de country número uno, y que, oye, pues que te llame Barry Gibb para cantar una canción con él, digo yo que es todo un premio, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Mira, Olivia Newton-John, tiene ahora 73 años, tiene 10 años más que yo, ¿eh? Y tú la ves en la fotografía, está buenísima.
Sí, sí, la verdad que sí, muy guapa. Herrera, te dejo las calles puestas, ya sabes que España necesita escucharte.
Bueno, pues a ver qué me preparo ahora, a ver si me sale algo, venga.
Pues espero que sí, hasta ahora.
Adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.